Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones Cristianas en tiempos de coronavirus. Quería reflexionar un poco acerca de las cosas que se nos cruzan en la cabeza, ¿no? En estos tiempos tan raros, tan diferentes. No sé, yo tengo 52 años y nunca me tocó una experiencia como esta. Recuerdo haber vivido crisis, tanto a nivel de mi país como del mundo, bastante severas, pero nunca me tocó vivir una epidemia mundial o una pandemia, ¿no? En primer lugar, las cosas que han trastornado nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el encierro. En otros países se ha hecho de manera más liberal. En el país donde estoy, España, donde vivo, el encierro es muy fuerte. No se permite salir más que para algunas cosas muy esenciales. Y es interesante cómo estos tiempos de encierro nos llevan a reflexionar y a descubrir aspectos de nuestra vida, ¿no? De nuestra naturaleza, de nuestros pensamientos, de cuáles son realmente nuestros deseos, nuestras motivaciones, qué es lo que mueve, ¿no? nuestro corazón. Es interesante, es un buen momento de reflexión. Al ser una circunstancia tan excepcional, creo yo, todas las estructuras mentales que uno tiene, todos los planes, todo se trastorna, ¿verdad? Porque lo que uno quería hacer dentro de un mes o dos es imposible, lo que quería hacer dentro de seis parece que también. Y eso nos lleva a la reflexión, la frustración primero, cambios de planes, esperanzas, deseos. Bueno, todo eso, y se hace un revuelto en la cabeza que quiero dilucidar un poco y compartir con todos ustedes con la ayuda de la palabra de Dios. De eso vamos a hablar en las próximas secciones, con la ayuda de Dios. Si escuchan pájaros, no sé si se escuchan en la grabación, es porque estoy paseando a mi perra en el parque y los pájaros se escuchan muy fuerte ahora que casi no hay gente circulando. Y pocos coches, pocos autos. Entonces los pájaros dijeron, esta es nuestra oportunidad. Y aquí están entre nosotros haciendo sus felices y hermosos cantos. Una de las cosas que descubrí en estas reflexiones en tiempos de coronavirus es que es la perspectiva, ¿no? de mis situaciones o de mis expectativas, de tomar las cosas en perspectiva. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Tengo planeado desde hace bastante tiempo un viaje a Estados Unidos en 6 meses aproximadamente, en septiembre. Dadas las circunstancias, algunos dirán que soy negativo, pero creo que es así. Es muy difícil que ese viaje se pueda hacer y habrá que postergarlo un buen tiempo más, seguramente. Eso primero me produjo, darme cuenta de eso, me produjo mucha desazón, porque tenía mucha ilusión de hacer ese viaje, básicamente a visitar familia. Y estaba muy preocupado por eso, por no haberlo podido hacer, porque seguramente no se puede hacer, y que obviamente frustrado principalmente. Pero después, claro, hay que poner las cosas en perspectiva. En esta crisis, mucha gente ha perdido la vida. Es más que un viaje. Mucha gente ha sufrido mucho con esta enfermedad. Si bien la mayoría la pasan muy leve, pero a los que le toca fuerte, es fuerte. Y han sufrido mucho. Más allá de eso, aunque no hayan sufrido trastornos de la enfermedad ni la muerte, muchísimos están sufriendo económicamente en gran manera. Tanto dueños de empresas, de medianas, pequeñas empresas, como empleados de esas empresas, ¿no? que ven su fuente de trabajo peligrar. Entonces, yo quería leer para darle contexto bíblico a esta reflexión y después seguir hablando un poquito más. Pasa que un pasaje de Habacuc, capítulo 3, que dice así: tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Gran pasaje. Gracias a Dios no estamos en una situación como la que Habacuc nos relata en este pasaje, ¿verdad? Con rodeados de enemigos, sin alimento de ningún tipo, con un gran trastorno en la tierra, ¿no? Él dice, cuando el enemigo nos rodee, dice, y la higuera no florezca, y en las vides no haya fruto, y no tengamos vacas en los corrales, ni nada, absolutamente nada. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación, dice la versión Reina Valera, que es la que más conocemos. Imaginemos la situación, ¿no? Sin comida, rodeados de enemigos, todo destruido y todo con perspectivas de ir a peor. Habacuc dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Y eso me hizo reflexionar a mí bastante, ¿no? O sea, ¿dónde está mi regocijo? ¿Dónde está mi placer? ¿Dónde está mi supremo gozo? ¿Están las cosas de este mundo? Y sí, un poco sí. Un poco sí. Me tuve que dar cuenta, reflexionando, mirándome a mí mismo, que me dio mucha pena tener que renunciar, aunque sea momentáneamente, a los planes que tenía. Me dio tristeza. Pero al fin y al cabo tenemos que entender que son cosas de este mundo. Son unas vacaciones, es un tiempo de, es viajar, es conocer, es visitar a la familia, que también es bueno. Pero son las cosas de este mundo que tanto nos atraen, tanto me atraen. Pero Habacuc dice, aunque pase todo esto y esté todo negro y las perspectivas sean horribles, con todo me alegraré en Jehová. Ese es el verdadero gozo del cristiano. Ese es el verdadero gozo del creyente, que se puede regocijar en Jesucristo porque ha encontrado el remedio para todos los males de toda la eternidad. Entonces, ¿qué importa? Y lo digo con mucho respeto por todos los que han sufrido y siguen sufriendo. ¿Qué importa el coronavirus? ¿Qué importa que no haya más turismo? Vamos a traer el pasaje de Habacuc a la época actual. Aunque no haya nada en el supermercado, aunque me echen del trabajo, aunque no haya fuentes de trabajo, aunque estemos rodeados de virus y pandemias y enfermedades y no podamos salir, y no podamos movernos, y no podamos pasear más, y no tengamos más moda ni ropas lindas, con todo yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, en lo más alto, ¿sí? No en lo más bajo y apenas sobreviviendo, en lo más alto me hace andar. Ojalá que podamos encontrar en Jesucristo esa vida, esa alegría, esa felicidad, ese contentamiento, ese consuelo del Espíritu, ese aceite que se derrama en el corazón y que nos hace vivir. Ojalá que encuentres en el Espíritu Santo esa fuente de consuelo, esa fuente de amor, esa fuente de bendición que salta para vida eterna. Jesucristo lo prometió, se lo prometió a la samaritana. Aquel que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Un agua que no se detiene,
un agua que es abundante, un agua que es tempestuosa y que salta para vida eterna. No es para un rato, es para vida eterna. Así que yo te dejo con esta palabra. Espero que la tomes, espero que nos haga bien, espero que salgamos pronto de esta, pero si no salimos, que podamos decir como Daniel, como los amigos de Daniel que estaban atados en el horno de fuego o a punto de ser arrojados al horno de fuego. ¿Te acuerdas de esta historia? Cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, erige una estatua para que todos la adoren, pero hay algunos que no lo hacen y se niegan a hacerlo, que son los amigos de Daniel, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos valientemente, cuando los traen delante del rey, le dicen, nosotros adoramos a Dios y Él nos puede librar. Pero si no nos libra, sepas, oh rey, que no nos postraremos delante de esta estatua. Estoy parafraseando el pasaje, pero es exactamente lo que dijeron. Entonces, si Dios no nos libra, no importa. Porque la vida es eterna y porque tenemos una eternidad con Jesucristo. Y con todo nos alegraremos en Jehová y nos regocijaremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Amén. Hasta la próxima.